Bienvenidos a este episodio número 187 de Detalles, en el cual quiero que retomemos el tema de los patrones de diseño y también quiero llevarlos un poco a hacer unas analogías en la vida real, porque usualmente ya hemos empezado a hablar en otros episodios sobre patrones de diseño, pero creo que me salté un poco sobre el por qué usarlos, qué son, quién los inventó, un par de cosas. Y eso es algo que vamos a leer, que es un extracto del libro de Refactoring Guru de Design Patterns. Ustedes lo pueden conseguir en el sitio de Refactoring Guru. Ustedes lo pueden descargar en una versión gratuita y está la versión de pago, que es parte de lo que ustedes están a punto de escuchar. Todavía es un poco prematuro, no he terminado de leer el libro, he estado muy ocupado, pero hay ciertas piezas de aquí que son bastante valiosas. Pero de nuevo, entonces esto es lo que vamos a comenzar a hacer hoy. Pero adicionalmente, también tengo una serie de analogías, 10 analogías de patrones de diseño para llevarlos a la vida cotidiana, ¿no? Porque usualmente esto es algo que a mí me gusta hacer, es tratar de que las personas, o sea, para nosotros es más fácil asimilar algo que estamos acostumbrados a verlo en la vida real. Por ejemplo, queremos ver sobre diseños de arquitecturas, por ejemplo. Es más fácil que nosotros miremos edificios y decir, ah, bueno, este siguió esta arquitectura, este siguió otra arquitectura, esto es otra arquitectura. Y basado con la fachada de los edificios, ustedes ya pueden saber, eso es una iglesia, eso es una librería, eso es una escuela, eso es una universidad. Y bueno, a eso es básicamente lo que me refiero con analogías. No es un término informático especial, nuevo, algo que me estoy inventando. No, las analogías que estoy queriendo tocar, o el título que está en el video, es, o en el podcast, ¿no? Es principalmente porque quiero llevar lo que son las abstracciones de estos conceptos, o por lo menos varios de ellos, por eso un montón, a conceptos que nosotros estemos familiarizados en la vida real. Es más fácil asimilarlos y tener conceptos de esa manera. Antes de comenzar con el episodio y desarrollar el tema, quiero mencionarles de que hace 2 días, o mejor dicho, ayer desde que grabé el episodio, pero un par de días, o la semana pasada, del momento de liberación de este podcast, ya tenemos listo el curso de React Native con Expo. Ya está para que ustedes lo puedan conseguir en detalles. Lo vamos a mandar a revisión en Udemy en los próximos días, tal vez el 10, 11 de noviembre, para que esté disponible lo antes posible también en Udemy. Inmediatamente estamos haciendo ciertos estudios para ver cuál va a ser el siguiente curso. Y también la otra semana vamos a tener ya la actualización de ciertas cosas que sucedieron con Astro Studio, que Astro Studio ya no lo va a continuar, el proyecto no se lanzó. Y están recomendando usar Turso, entonces vamos a pasar lo que es toda la parte de Astro Studio a Turso para que también lo puedan ver. Y vamos a añadir un par de secciones adicionales para las personas que no quieren usar Turso porque quieren usar PostgreSQL u otra cosa. Entonces vamos a hacer secciones adicionales al respecto en el curso de Astro. Bueno, esas serán todas las publicidades, entonces vamos a comenzar ahora sí de lleno con el tema. Recuerden, esto es un fragmento extraído del libro de Refactoring Guru de Design Patterns, o mejor dicho, Design Patterns de Refactoring Guru. Bueno, principalmente quiero responder y tomar este podcast como una introducción a los patrones de diseño, ¿no? Para seguir avanzando con ellos en los próximos o en otros episodios o más adelante. ¿Qué es un patrón de diseño? Los patrones de diseño son soluciones habituales a problemas que ocurren con frecuencia en un diseño de software. Son como planos prefabricados que se pueden personalizar para resolver un problema de diseño recurrente en nuestro código. No se puede elegir un patrón y copiarlo, no es así como funciona. En un programa, como si se tratara de funciones o bibliotecas por separadas, es decir, no está haciendo ver que es un paquete de NPM que ustedes descarguen, lo ponen y ya va a funcionar. No es eso, ¿no? El patrón no es una porción específica de código, sino es un concepto general para resolver un problema particular. Puedes seguir los detalles del patrón e implementar una solución que encaje con las realidades de tu propio programa. Y cada programa puede o no aplicar diferentes patrones. De una vez, pues estamos añadiendo un poco por ahí. A menudo los patrones se confunden con algoritmos, porque ambos conceptos describen soluciones típicas a problemas conocidos. Mientras que un algoritmo siempre define un grupo claro de acciones para lograr un objetivo, un patrón es una descripción de más alto nivel de una solución. El código del mismo patrón aplicado en dos programas distintos puede ser diferente y literalmente van a ser diferentes, a menos de que el programa sea pues una copia del mismo, pero ustedes pueden aplicar el mismo patrón y lucir absolutamente diferentes uno con el otro, pero nuevamente, bueno, inclusive en diferentes lenguajes de programación, ustedes pueden observar que es el mismo patrón, pero el código luce muy, muy, muy diferente uno con el otro. Una analogía de un algoritmo sería como una receta de cocina, y estas analogías me gustan mucho porque nos ayudan a comprender qué es lo que sucede. Nuevamente, la analogía de un algoritmo sería como una receta de cocina. Ambos cuentan con los pasos claros para alcanzar la meta, Por su parte, un patrón es similar a un plano, ya que puedes observar como el resultado y sus funciones, ¿okay? Como son sus resultados y sus funciones. Pero el orden exacto de la implementación depende mucho de ti. ¿En qué consiste el patrón? La mayoría de los patrones se describe con mucha formalidad para que la gente pueda reproducirlos en muchos contextos. Hay una serie de puntos que tienen que estar presentes en cada patrón para determinarlos, por ejemplo, o para determinar que es un patrón, por ejemplo, el propósito del mismo. Por ejemplo, el propósito del patrón explica brevemente el problema y la solución. La motivación explica más a detalle la solución que brinda el patrón. La estructura de las clases muestra cada una de las partes del patrón y el modo en el que se relacionan. El ejemplo de código es uno de los lenguajes de programación populares, facilita la asimilación de la idea que se esconde tras el patrón. La idea de estos puntos que están como clasificando o para que sepamos que esto es un patrón, mucho y casi todos están relacionados a programación orientada a objetos. La mayor parte de los patrones de diseño, si bien es cierto, más de uno va a decir, sí, pero se puede trabajar con patrones de diseño sin necesidad de programación orientada a objetos, muchos, si no la gran mayoría, requieren un pensamiento de programación orientada a objetos, por lo cual también vale la pena ojearlo un poco. Hay varias clasificaciones de patrones. Los patrones de diseño varían en su complejidad, nivel de detalle y la escala de aplicaciones al sistema completo que se diseña, ¿no? Me gusta la analogía de la construcción de carreteras. Puedes hacer más segura una intersección instalando un semáforo o construyendo un intercambiador completo de varios niveles o para que los peatones pasen por abajo. Y siguiendo la elaboración de esta analogía, ustedes podrían construir todavía un puente a desnivel para evitar nuevamente el congestionamiento y eso va a ayudar a que los peatones, los carros, vayan más seguros y pasen más rápido la intersección. Hay muchas maneras de llegar a punto A de punto B. Nuevamente, ahí ya sería como ver diferentes patrones de diseño implementados, ¿no? Un patrón puente, por decir algo, un patrón subterráneo, un patrón rotonda, un patrón semáforo, ¿no? Me estoy inventando esos nombres solo para hacer la analogía, ¿no? Los patrones más básicos y de bajo nivel usualmente suelen llamarse idioms. Normalmente se aplica a un único lenguaje de programación. Los patrones más universales y de más alto nivel son los patrones de arquitectura. Los desarrolladores pueden implementar estos patrones prácticamente en cualquier lenguaje. Al contrario de otros patrones, pueden utilizarse para diseñar arquitectura de la aplicación completa. Además de todos los patrones, pueden clasificarse en por propósito. Y aquí en este libro, nuevamente el libro de Refactoring Guru, de Design Patterns, que nuevamente haciéndole la publicidad, pueden adquirirlo en la página de refactoringguru.com. Hasta el momento ha ido bastante bien, pero todavía no lo he terminado. Nuevamente falta un poco para que yo lo pueda recomendar al 100%, ¿no? Como otros libros. Pero bueno, esos patrones están divididos en tres bloques: patrones creacionales, patrones estructurales y patrones de comportamiento. Los patrones creacionales proporcionan mecanismos para la creación de objetos. Los patrones estructurales explican cómo ensamblar los objetos y las clases estructuradas más grandes, a la vez de que se mantiene la flexibilidad y eficiencia en la estructura. Y los patrones de comportamiento se encargan de la comunicación efectiva y asignación de responsabilidades entre objetos. Que si se fijan, todos están relacionados a programación orientada a objetos. ¿Quién inventó los patrones de diseño? Esto es una muy buena pregunta, aunque imprecisa también. Los patrones de diseño no son conceptos opacos y sofisticados. Al contrario, los patrones son soluciones habituales a problemas comunes y el diseño orientado a objetos. Cuando una solución se repite una y otra vez en varios proyectos, al final alguien le pone un nombre y explica la solución a detalle. Básicamente, así es como se descubre ese patrón. O así es como se han descubierto los diferentes patrones. El concepto de los patrones fue descrito por Christopher Alexander en el libro del lenguaje de patrones. El libro habla de un lenguaje para diseñar un entorno urbano. Las unidades de este lenguaje son los patrones. Pueden describirlo o describir lo altas que tienen que ser las ventanas, cuántos niveles debe tener el edificio, cuán grandes deben de ser las zonas verdes en el barrio, etc. La idea fue recogida por cuatro autores: Eric Gama, John Blisides, Ralph Johnson y Richard Helm. En 1995 publicaron el libro de patrones de diseño, en el que aplicaron el concepto de los patrones de diseño a la programación. El libro presenta 23 patrones que se resolvían de varios problemas de diseño orientado a objetos y se convirtió en un éxito de venta rápidamente. Al tener un título tan largo en inglés, la gente comenzó a llamarlo el libro de Gang of Four, como la banda de cuatro. Y pronto se volvió el libro GOF, ¿no? The Gang of Four. Nuevamente pueden buscar más eso al respecto. ¿Por qué debería aprender sobre patrones? Esta es una muy buena pregunta también. La realidad es que podrías trabajar durante muchos años como programador sin conocer un solo patrón. Mucha gente lo hace. Inclusive, en este caso, podrías estar implementando patrones sin saberlo. Y así, ¿por qué entonces debería de invertir mi tiempo o dedicar mi tiempo en aprenderlos? Los patrones de diseño son un juego de herramientas de soluciones comprobadas a problemas habituales de diseño de software. Incluso aunque nunca te encuentres con estos problemas, conocer estos patrones sigue siendo de mucha utilidad porque te va a enseñar a resolver problemas de todo tipo que es muy probable que ustedes eventualmente vayan a enfrentarse o tengan un amigo que se va a enfrentar a ese problema. Y esto nuevamente ayuda mucho a la lógica de programación. Los patrones de diseño definen un lenguaje común que puedes utilizar con tus compañeros de equipo para comunicarlo de forma eficiente. Podría decir, oh, utilizamos un singleton para eso y todos entenderían la idea sugerida. O no brindaría una necesidad de explicar, o sea, esto evitaría explicar, hey, el patrón singleton funciona de esta manera y por qué se llama así, etcétera, etcétera. Y eso ya nos ayudaría muchísimo a tener una conversación más fluida con las personas. Y todavía, si la persona no conoce ese patrón, se puede explicar y luego al día siguiente ya todos van a conocer ese nombre de esa técnica o ese patrón. Entonces va a ser más fácil pues aplicarlo en un futuro y así es como vamos esparciendo también su conocimiento. Ahora, por aquí también les quiero ofrecer una serie de patrones, pero ya con analogías un poco más aplicadas a la vida real, empezando desde unos sencillos y así vamos a ir poco a poco. El primer patrón aquí que vamos a hablar es sobre el singleton, que también es conocido como único. La verdad es que siempre en español le conocen como singleton. La verdad es que no he escuchado a alguien que le diga único, pero bueno. Una analogía sería como un presidente. En un país solo puede haber un presidente a la vez que se representa con la autoridad máxima. Aunque muchas personas puedan solicitar su apoyo o recibir directrices, todos interactúan con la misma figura. Así funciona el patrón singleton de software. Básicamente, hay una única instancia y todo el mundo le consulta a él en el caso de ser necesario. Factory. Analogía a una fábrica de automóviles. Cuando una fábrica produce autos, tiene una serie de pasos estándar para ensamblar y entregar un modelo en particular. Sin embargo, no importa qué modelo de auto se elija, el cliente solo recibe el producto final y no se involucra en el proceso de construcción. En software, el patrón factory se utiliza para crear objetos sin especificar la clase exacta del objeto que se creará. Observer. Otra analogía sería la de las notificaciones de las redes sociales. Cuando sigues a alguien en una red social, cada vez que esta persona publica algo o recibes una notificación, la persona que sigues es el observable, o es, por decirlo así, aquí dice observado por las traducciones que también apliqué, pero es el observable, y si tú eres el observador, tú eres el observer. Aquí está bien la palabra observador. Tú eres el que está pendiente de eso. En el software, el patrón observer permite que un objeto, el sujeto, notifique automáticamente a otros objetos, los observadores, y cualquier cambio de su estado va a disparar esta notificación que ellos van a estar escuchando. Nuevamente, bastante útil. Decorador, preparar un café personalizado. Un decorador, como preparar un café personalizado. Esta analogía me gustó mucho, no solo porque me gusta el café, no, pero vamos a hablarlo de esta manera. Imagina que vas a una cafetería y pides un café básico. Luego decides agregarle leche, azúcar, crema batida. Cada adición cambia y, digámosle, no mejora, ¿no? Pero cambia el sabor del café original sin alterarlo por completo. El patrón decorador es algo similar. Te permite agregar funcionalidades a un objeto de forma dinámica sin modificar la estructura base. Y esto es algo que hace mucho Angular, que hace mucho Nest, que todos ustedes se fijan son clases, pero los decoradores cambian la funcionalidad. Esta clase con este decorador lo vuelve un servicio. Esta clase con este decorador lo vuelve un componente. Esta clase con un decorador lo hace una directiva. Esta clase con este decorador lo convierte en un interceptor. No sé, algo así, ¿no? Solo para dar ejemplos. El patrón es strategy o estrategia. Una analogía serían métodos de transporte. Imagínate que necesitas llegar a trabajo y tienes múltiples formas de hacerlo. Puedes tomar el bus, ir en bicicleta, caminar o conducir. Cada método tiene sus pros y sus contras y puedes elegir cuál de estos se ajusta mejor al clima, al tiempo disponible, al estado de ánimo. Es básicamente lo mismo en el patrón strategy, el cual permite que un objeto elija entre diferentes estrategias o algoritmos para realizar una tarea según el contexto. El patrón adaptador o el adapter. Esto es uno de los que me gusta mucho aplicarlo porque la verdad es que ayuda muchísimo para los paquetes de terceros, digámosle así. Pero en este caso sería la analogía como un enchufe de esos de interruptores de viaje, ¿no? Cuando te vas a otro país, otro continente, tienes que llevarte un adaptador que te permite, pues, tomar electricidad de ese enchufe, ¿no? Entonces, cuando viajas de un país a otro con un tipo de enchufe diferente, necesitas un adaptador que permita a tu dispositivo funcionar con el toma corriente local. El adaptador traduce la corriente del dispositivo y lo traduce al toma corriente actual. El desarrollo de software es básicamente lo mismo. Te permite hacer compatibles clases que no encajan directamente. Eso es básicamente una forma de verlo. Luego vamos con el patrón command o comando. La analogía serían los botones de un control remoto. Cada uno de los botones del control remoto representa una acción específica: subir volumen, bajar volumen, cambiar canal, silenciar. Y al presionar un botón, ejecutas una orden o un comando, sin preocuparte de cómo se implementa esa acción internamente. En software, el patrón command encapsula una solicitud de un objeto, permitiéndole que diferentes solicitudes se procesen de una manera uniforme y flexible. El patrón fachada o facade, como ustedes le quieran decir. El servicio al cliente de un restaurante, básicamente, o un servicio al cliente general, o un call center, todo eso también podría verse como una analogía de este patrón. Pero nuevamente, servicio al cliente de un restaurante. En un restaurante, cuando tienes un problema, tú solo hablas con el servicio al cliente, como el mesero, ¿no? O el camarero. Y ellos se encargan de coordinar con la cocina, el área de limpieza y otras secciones para solucionar el problema. No necesitas interactuar directamente con cada una de esas áreas. El patrón facade o fachada en software hace algo similar, proporciona una interfaz simplificada para interactuar con un sistema complejo y o múltiples subsistemas. El patrón builder. La analogía sería como personalizar una pizza. Cuando vas a una pizzería, puedes personalizar tu pizza seleccionando la base, la salsa y diferentes ingredientes. No tienes que preocuparte de cómo se van a ensamblar o cómo se va a cocinar. Simplemente decide los componentes y el software, en este caso el patrón Builder, permite construir un objeto complejo paso a paso, proporcionando la flexibilidad en el proceso de la creación y la modificación interna. Algo que podríamos verlo es, con algún ejemplo de software o de alguna librería, podrían verlo como si fuera, no sé si ustedes han usado un ORM, pero solamente ustedes dicen, ok, tengo el objeto de mi entidad de la base de datos, por ejemplo, un cliente, y yo le quiero poner el where, y luego le quiero poner el filter, y luego quiero ponerle el sort, y luego lo quiero ponerle el limit, y luego le quiero poner, qué sé yo, más cosas, y así vamos construyendo lo que nosotros queremos. El proxy o apoderado, la verdad es que no conozco a nadie que le diga apoderado, pero bueno, son traducciones que encontré por ahí. Proxy es básicamente como un guardia de seguridad, este patrón. Imagínate que en un edificio hay un guardia de seguridad que controla el acceso a ciertas áreas y verifica quién puede o no puede entrar. Este guardia actúa como un proxy entre los visitantes y la área restringida. En software, el patrón proxy es un intermediario entre el que controla el acceso a un recurso, permitiendo añadir funcionalidades como la seguridad, login y caché, o todas esas al mismo tiempo. Bueno, esto era básicamente lo que quería dar como preámbulo a la parte de los patrones de diseño. La verdad es que sentí que era necesario hacer este podcast para empezar más adelante a hablar sobre patrones de diseño y poder hacer referencias. Si alguien pues quiere comprender un poco más, esto va a servir. Esto es básicamente lo que quería mencionarles. Nuevamente, espero que les haya servido mucho, que les haya gustado bastante y sobre todo que pensemos o empecemos a notar de que hay diferentes soluciones similares a problemas comunes. Si ustedes empiezan a notar de que hay una solución que ustedes están aplicando mucho y la solución realmente es efectiva, ustedes han descubierto un nuevo patrón de diseño. Nuevamente, hay cientos de patrones de diseño allá afuera, hay muchos conocidos, hay otros que no son tan conocidos, y puede ser que ustedes manejen varios y ustedes hayan descubierto varios y sin darse cuenta no les han puesto ningún nombre y no lo han socializado, a menos de que ustedes lo usen en su empresa. Quiero ir cerrando este episodio del podcast, principalmente dándoles a ustedes la invitación para que busquen patrones de diseño, para que ustedes vean que existen soluciones comunes a problemas comunes. El solo hecho de que ustedes ya digan, ok, ¿qué será esto de los patrones? Si ustedes se pongan a investigar, van a ver que eso va a empezar a cambiarles un poco la manera de pensar y cómo resolver los problemas. No hace mucho yo estaba, como mis papás todavía andan por aquí en Canadá, me andan visitando, se van la otra semana, desafortunadamente, voy a ver si logro hacer un episodio con ellos de podcast, pero Algo de que yo he hablado mucho con ellos, porque a veces estamos discutiendo de que hace muchos años nosotros hicimos esto de esta forma, o pudimos haberlo resuelto de esta otra manera, o porque yo me acuerdo que tuvimos un problema interesante, o bueno, fue más que todo mi papá, tuvo un problema de sincronización pesada, porque había varias sucursales hace muchos, muchos años, tenían varias sucursales y tenían que mantener todos sus sistemas sincronizados. Actualmente, o con lo que la mayor parte de los estudiantes que han tomado cursos míos o están involucrados en algo de informática, saben de que hay muchas maneras de hacer eso. Simplemente en estas alturas sería, ah, no, tenemos un backend, el backend tiene la base de datos centralizada, entonces conectamos todas las sucursales y ya está. Ok, sí, pero cada sucursal tiene que ser independiente entre sí, a menos de que, porque tienen que manejar su propio inventario, tienen que tener esta información centralizada, pero quieren saber si cuál es el inventario que tiene otra sucursal, etcétera. Entonces ahí ya podemos empezar, ok, tenemos una base de datos local, la base de datos local tiene una re se replica a la nube y la nube es la que tiene la información pues sincronizada. Podemos tener nuestros registros localmente en nuestro sistema con alguna banderita que diga si ya se sincronizó o no, etcétera, etcétera. Hay muchas, muchas ideas que nosotros podemos hacer, pero si ustedes se fijan, tenemos ahora el poder muy fácil de colocar una base de datos o un backend en la nube que se encargue de mantener esta información sincronizada, ¿no? Pero entiéndase, hace 20 años atrás, va unos 20 años atrás, ese problema de sincronización era mucho más complicado. Y como se llegaron a varias soluciones, o como mi papá llegó a esas varias soluciones, la verdad es que lo hizo con lo que pudo, con las tecnologías que pudo y logró resolver el problema, ¿no? Pero a lo que voy es que en estas alturas es muy fácil tener acceso a un montón de recursos y hay un montón de soluciones ya aprobadas. Hace 20, 30, 40, 50 años era muy diferente porque todo esto era bastante nuevo, se estaba investigando y aprendiendo las cosas, estaba floreciendo técnicas, la gente empezó a razonar de forma más orientada a la programación, y por eso es que empezaron a nacer este tipo de patrones. Bueno, esto fue el episodio de esta semana, fue el episodio número 187. Espero que les haya gustado nuevamente. Gracias por compartir el episodio, por escucharlo domingo tras domingo o semana tras semana. Espero que este episodio les haya gustado bastante y seamos un poco a poco mejores programadores. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.